informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis, hoy con estos contenidos. Arrancó en Madrid el primer juicio de los bebés robados entre 1939 y 1992. Tendremos un amplio reportaje para hablar de esta cuestión. Y luego nos iremos hasta África para conocer la lucha entre las tribus ganaderas nómadas de los Dasanets y los Turkana entre Kenia y Etiopía, que se cobra miles de vidas cada año. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. masvoces.org.
Ha comenzado en la Audiencia Provincial de Madrid el primer juicio por los casos de bebés robados que se dieron durante la dictadura franquista e incluso ya en democracia hasta el año 1992. El doctor Vela, de 85 años de edad, trabajó en la Clínica San Ramón de Madrid como Sor María Florencia Gómez Balbuena, la primera persona a la que un juez abrió diligencias en España y llegó a ser citada para declarar como imputada, pero la monja alegó motivos de salud para no acudir y 4 días después falleció en enero de 2013. Falleció supuestamente, según algunas víctimas, ya que Sor María se encontraba bien de salud y no fue mostrado su cuerpo fallecido. Algunas víctimas defienden la teoría de que la monja aún esté viva y su muerte fue fingida, como la de tantos bebés robados a sus madres durante años. En el juicio, la Fiscalía pide 11 años de prisión para el doctor Vela por participar en el robo de Inés Madrigal, que nació en 1969 y fue sustraída de su madre biológica y entregada a una mujer estéril a quien el doctor Vela le había recomendado fingir un embarazo con cojines, mientras que la acusación particular solicita 13 años de cárcel. En el inicio del juicio, el doctor Vela declaró que no se acuerda y que nunca robó ningún bebé.
Es un documento que certifica que usted atendió en su momento, en junio de 1969, en el parto a una señora que tuvo una niña. Pero con el tiempo se averiguó que todo eso era falso, que esa niña no era hija de estos padres. ¿Usted recuerda algo de esto que le estoy contando? Le suena el nombre, Inés Elena Madrigal Pérez.
El Ministerio Público acusa al doctor Vela de un delito de sustracción de menor de 7 años, otro de suposición de parto cometidos por facultativo y otro de falsedad en documento oficial y fija además una indemnización a Inés Madrigal de 350.000 euros. La denuncia se interpuso en el año 2010 cuando la madre de Inés Madrigal le confesó que ella no era su madre, que el doctor Vela se la había dado y que le había recomendado fingir el embarazo. Desde entonces, Inés comenzó la búsqueda de su familia biológica, aún sin tener una respuesta sobre sus orígenes.
Este no es mi caso, ya no es mi caso, esto ha trascendido. Todo el mundo sabe que en este país se robaron niños, en todo el territorio español, en las islas. Es muy importante que se dé un paso porque tenemos fecha de caducidad. Las personas se mueren, las personas que perdieron a sus hijos ya son muy mayores, algunas ya han muerto. Entonces esperemos que gracias, por ejemplo, al quórum que ayer hubo, ¿verdad, David?, en el Congreso, fue maravilloso, esperemos que de verdad se pongan a legislar, que haya una ley específica que se tipifique el delito como la desaparición forzosa de recién nacido.
No hay datos oficiales de cuántos bebés fueron sustraídos a madres, en su mayoría pobres o de ideas progresistas, pero algunas asociaciones señalan que podrían ser más de 300.000 entre los años 1939 y 1992, pero hasta ahora ninguno había llegado a juicio. Guillermo Peña es el abogado de la asociación SOS Bebés Robados Madrid.
Aunque haya irregularidades palmarias del tipo, pues una persona se ha muerto antes de nacer, si no hay libros de registro hospitalarios con los que cotejar esa documentación, el caso termina archivado por falta de pruebas.
Es el caso de un matrimonio en el que su hija nació en 1971 en la clínica San Ramón, la del ginecólogo Eduardo Vela. Fue él quien comunicó a los padres que su hija, a la que ellos llegaron a conocer totalmente sana, había muerto de forma repentina. Se enterró un féretro que nunca han podido abrir ni podrán, ya que con los años los supuestos restos de su hija fueron mezclados con otros en el cementerio.
Firmado por el doctor Vela, no, nos dieron absolutamente
no,
nada.
No, del no, sanatorio por nadie, nada.
Lo único que me dieron es la caja que supuestamente decían que iba a mi hija.
De ahí que el juicio sea para ellos la oportunidad, quizás la última, de que el doctor Vela a sus 85 años cuente la verdad que les permita volver a ver a su hija.
Saber dónde está, cómo es.
El comienzo de los robos de bebés está ligado a cuestiones ideológicas, también morales, religiosas y por razones económicas. Así lo explica Carla Antonelli, diputada por el Partido Socialista en la Asamblea de Madrid.
Todo esto es muy maquiavélico, es muy inhumano. Se inicia por una cuestión completamente ideológica. Tenemos que viajar incluso a aquellos escritos, libros y tratados del doctor Vallejo Nájera, que todos creíamos que era una gran persona, y resulta que hacía unos tratados de que recomendaba que había que retirarles a las madres rojas sus hijos porque para que no se les pegara el gen de los niños rojos. Pero aquello que era una cuestión ideológica luego fue religiosa, porque aquellas mujeres que no estuvieran casadas, aquellas mujeres que no tuvieran bienes, aquellas mujeres que habían tenido los hijos fuera del matrimonio, también les robaban los niños. O sea que ellos estaban cumpliendo lo que creían, además, convencidos absolutamente en la función de Dios, ¿no? Pero se convirtió en un negocio absoluto y la demanda era tan grande, que al final se convirtieron ya no en Dios, sino en Salomón, ¿no? Si una pareja casada, perfectamente acomodada, tenía mellizos, tenía gemelos, pues entonces le quitaban uno y otro lo daban para el servicio de compraventa que habían instalado.
A Mari Cruz Rodrigo, de la asociación SOS Bebés Robados, también la robaron un hijo. Ella afirma que las madres y familias no se van a cansar nunca de buscar a los bebés.
Nuestra vida, la vida de todos, es como un puzzle, y a nosotros las madres nos falta una pieza del puzzle y tenemos que saber dónde está nuestro hijo. Sabemos que no vamos a recuperar los hijos, vamos a recuperar unos hombres o unas mujeres que hemos parido, que no es lo mismo. Pero bueno, necesitan saber la verdad, que en ningún momento los hemos dejado ni los hemos abandonado. Y luego los niños, está también los niños que tenemos en las asociaciones, que son niños que siempre se han creído que las madres los han abandonado, y a muchos se está demostrando que no se les ha abandonado.
Los robos de bebés se mantuvieron tras la dictadura franquista con la llegada de la democracia. Hay bebés robados en los años 80 y hasta en los 90. En esos años el robo de bebés se había convertido en un suculento negocio para los responsables.
Yo pienso que sería por dinero, por favores, porque hay médicos que nada más que están implicados a lo mejor en un tema, pero a lo mejor ese niño se lo han dado a una hermana o a alguien de familia. Y por dinero, claro, por dinero.
La diputada Carla Antonelli afirma que los robos no eran solo responsabilidad de un pequeño grupo de personas, básicamente médicos, religiosas y religiosos católicos, sino que además las administraciones estaban implicadas en los robos de bebés.
Estaba implicada toda la administración, no nos engañemos. Entonces, el día que se demuestre esto y que se va a demostrar, y yo se lo digo a las asociaciones, les dije, ellos creen que lo tienen todo atado y muy bien atado, pero un día sucederán cosas como esta y se empezará a tirar del hilito y se desenvolverá completamente toda la madeja. Hay mucho que tapar porque el día que se demuestre la implicación de la administración, ya es que las demandas serían multimillonarias, pero para estas familias, para estas madres, para estos hijos, no es una cuestión de dinero, por Dios, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de que quieren saber si sus hijos están vivos, que dónde están. Es que nos hemos deshumanizado de tal manera, y es tanto el ruido de la crisis, es tanto el ruido de los robos de dinero, de las prevaricaciones, que nos hemos deshumanizado con las niñas y con los niños. Estamos hablando que una mujer recién parida, con el niño caliente, se lo han arrebatado y se lo han quitado.
Era Carla Antonelli, diputada por el Partido Socialista en la Asamblea de Madrid.
Síguenos en Twitter, @más_voces.
En la frontera entre Kenia y Etiopía habitan y se mueven dos grandes tribus ganaderas nómadas, los Dasanets y los Turkana. Desde hace años estas tribus están en guerra para arrebatar a la tribu rival sus tierras, su ganado, sus recursos naturales. Los enfrentamientos comenzaron de manera rústica con lanzas y flechas hace muchos años, pero hoy luchan con fusiles de guerra, los conocidos Kalashnikov, habituales en todos los enfrentamientos del continente africano. De vez en cuando, las dos tribus celebran la fiesta de la paz y la fertilidad y se dan una breve tregua en la lucha, pero cuando finaliza, continúa la guerra que se cobra miles de vidas en la región cada año. El Departamento de África de la Fundación Sur nos habla de este conflicto.
Recibid un cordial saludo de Lázaro Bustince y de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Lázaro, viviste durante 40 años en tierras de Uganda, en diferentes partes. Tú has vivido con los Karamoyón,
sí,
que son una sociedad, la verdad, que muy sí, característica de sí, la zona norte de Uganda.
Exacto.
Y primos hermanos de los Karamoyón son de los que nos vas a hablar, que son los de Turkana.
Sí, todos estos pueblos pastores que existen también en África Occidental, como los pueblos, ¿sabes? Pero en África Oriental, pues hay muchos grupos, Karamoyón, Turkana, luego los Masái, etc.
¿Diríamos bien si los adscribimos a grupos nilóticos?
Sí, son eso, nilohamitas, nilóticos decimos, pueblos que han descendido desde Etiopía buscando aguas y pastos. Los pastores es lo que buscan y bajaban hacia los lagos de Turkana y los lagos de la región de los Grandes Lagos, pero comenzando por el Turkana. Y ahí es donde está este pueblo, Dasanek, que está entre Etiopía y Kenia, tocando a la región Turkana. Pues estos pastores, ataviados de piel de leopardo y largos palos, celebran su fiesta, ceremonia que llaman el Dimi, que es una fiesta de la fertilidad. Y van, pues eso, rociados con estiércol de vacas, con sus palos de pastores. Es lo que viven, se alimentan y viven con las vacas y alrededor de las vacas. En el Valle del Lomo, cerca del lago Turkana, una región elevada, árida y calurosa, donde el agua con elementos de sodio, potasio y flúor es buena para el ganado, pero no para los humanos. Pues hay unos 60.000 pastores del reino Dasanek. Muestra su temperamento, que es, como todos los pastores nómadas, poco agresivo y muy tenaz. La lucha entre los Dasanek y los Turkana es constante, como todas estas tribus ganaderas, que antes con lanzas y palos y arcos, ahora con Kalashnikov. Luchan por robarse las vacas cuando las necesitan para pagar una dote o sencillamente para aumentar el tesoro.
Esta lucha es mortal, quiero decir que no, fíjate, es una lucha anecdótica, sí, sino sí, que cada año se cuentan por miles las bajas.
En Karamocha perdíamos 1.000 jóvenes al año, alrededor de 1.000 jóvenes al año, solo en la zona de Karamocha. Es terrible. Es todo, es toda su vida, su deporte nacional, digamos, y vamos, todo gira alrededor de esa actividad. Se pueden crear otras alternativas, pero es algo muy tradicional y lo mantienen, aunque va cambiando esa realidad. Con ocasión de las fiestas que se llaman de paz y fertilidad, se realizan encuentros de reconciliación entre las tribus vecinas. Como están luchando continuamente, pues también necesitan reconciliarse para poder celebrar juntos.
Tu gran experiencia es precisamente en eso, en sí, provocar estos encuentros de reconciliación.
Sí, sí, es una parte importante. Yo, de hecho, me pasaba la mayor parte del tiempo, esos 4 años, fue procesos de mediación. Encontrar buenos mediadores para poder traer juntos a la gente que se habían pegado tiros durante la noche y durante el día estaban allí, alrededor. Y vamos, estaban que se tiraban uno al otro. Pero con buenos mediadores y tiempo, pues llegan a hablar y a reconciliarse. O sea que son encuentros que sirven para muchos objetivos. Pues se llaman encuentros de paz y de fertilidad porque se vuelven alrededor de los ritos de iniciación y de mutilación genital femenina. O sea, circuncisión para los chicos y mutilación genital para las chicas. Y también alrededor del noviazgo e incluso de nacimientos. Y son ritos donde pues, se cultiva y se venera esa nueva vida, esa fertilidad que quieren promover con todos los ritos tradicionales.
Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.